MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Eurythmics, Would I Lie to You? Y esta canción de esta banda legendaria, increíble, con la voz de Annie Lennox, que es tan poderosa, pero al mismo tiempo suave, como susurra al oído, y también enfatiza ciertas cosas, como esto de las mentiras, a propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Amores de Garra. Bienvenidos, yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, como les decía, por el 102.5 FM, es sábado 9 de octubre. Ay, no me canso de decir lo rápido que pasa el tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo va su sábado? Fíjense que hoy les tengo información que ustedes no sabían que necesitan, Garra Escuchas, porque primero voy a empezar por aclararles falsos rumores que circularon la semana pasada en redes acerca de un supuesto CURP, y por eso escogí la canción de Would I Lie to You de Eurythmics para iniciar, a propósito de las mentiras. Este supuesto CURP para animales armó una trifulca, indignación y puras mentiras, honestamente. Está hoy conmigo el doctor Carlos Esquivel, que es titular de la Agencia de Atención Animal, AGATAN, y él nos va a aclarar qué es esto del disque CURP, porque justamente es nada que ver. Es un registro único de animales de compañía que, lejos de ser una medida macabra para sacarle información a los propietarios de los animales o una herramienta para cobrar impuestos, justamente es algo muy útil que puede servir cuando hay violencia hacia los animales, para campañas de vacunación, para tener descuentos en ciertos lugares, en fin. Ahora se van a enterar. Y después voy a platicar con Marcia Larios, que es la directora de experiencias del Papalote Museo del Niño, acerca de la exposición Entre Ladridos y Maullidos, que se inaugura el jueves 14, y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo el próximo sábado 16, de 2 a 3 de la tarde. Vengan con nosotros, vengan a la primera exposición formal del museo, que por fin regresan. Saben que tuvieron problemas y estuvieron a punto de cerrar, pero ahora, justamente con la afluencia de las personas, van a poder rescatar todo este trabajo valiosísimo que han hecho a lo largo de tantos años. Y ahí vamos a estar, porque además tengo boletos para la mega pantalla IMAX y la película Perros Superpoderosos, a propósito de la exposición Entre Ladridos y Maullidos. Hoy voy a regalar dos, así que pongan mucha atención cuando esté platicando con Marcia. De hecho, ya por aquí ya dije lo que voy a preguntar, pero se pueden ganar dos pases dobles el día de hoy, ya verán cómo. Soy Dominique Peralta, bienvenidos otra vez a Amores de Garra. Estamos en redes, en Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, y Amores de Garra en Facebook e Instagram. En vivo en este momento en mbsnoticias.com, y allí mismo el lunes van a encontrar el podcast para que puedan escuchar el programa.
Radar de Garra.
Bueno, les comentaba que la semana pasada en redes se hizo todo un revuelo por, claro, fake news, o lo que es lo mismo, noticias falsas. Siempre, Garra Escuchas, debemos de buscar cuáles son las fuentes que están generando esta información para saber que lo que están diciendo es o no cierto. Y se trata de ni más ni menos de el supuesto CURP para nuestras mascotas. Todo mundo se alteró bastante al respecto, y para hablar acerca de ello y desmentirlo, sobre todo, y explicar exactamente qué es el RUAC, que no es un CURP, está conmigo Carlos Esquivel, que es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria e Zootecnia de la UNAM. Además, ha sido consejero técnico de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, es decir, de la PAOT, evaluador nacional del Consejo Nacional de Educación Veterinaria para la acreditación de los programas de licenciatura de Medicina Veterinaria, y hoy es titular de la Agencia de Atención Animal, que es un organismo de observación, evaluación y control adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente. Carlos, me da muchísimo gusto, como siempre que vienes a Amores de Garra, tenerte por aquí. Bienvenido.
Dominique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a los amigos de la audiencia. Pues siempre es un placer platicar contigo, porque Amores de Garra ya es mi casa, o al menos la siento, y es un espacio espacio muy pertinente, sobre todo para difundir información, transmitirla, platicar con nuestros amigos y amigas, y sobre todo, pues aclarar cosas que pueden estar generando alguna confusión, ¿no?
Exactamente, y justo por eso quiero que nos platiques, y bueno, esta es tu casa y eres ya amigo querido de este espacio y mío, por supuesto, que nos platiques, Carlos, ¿qué es el RUAC y por qué no es un CURP?
Mira, yo creo que tenemos que empezar por hacer un poquito de historia para poner en contexto y entendamos esto. Para empezar, el CURP es un documento de identidad oficial para los seres humanos del país. Es la cédula única del registro de población. Es muy probable que algunas personas hayan dicho es como si fuera el CURP de los humanos, lo cual no me resulta tan grave si lo vemos en sentido de comparación, porque el objetivo del CURP en los humanos es tener registrado a los seres humanos, y el registro único de animales de compañía, como bien se dice, pues es para registrar a estos animalitos, nada más que en nuestros animales se llama RUAC, ¿no? Entonces es muy probable, ahí sin ser fatalista, que algunas personas hayan dicho, ah, pues es que el RUAC de los animales es como si fuera el CURP de los humanos. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, este registro no es nuevo, se publica por primera vez con la reforma de la Ley de Protección a los Animales del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esto es, ocurre el 27 de julio del 2017, en donde ya en el cuerpo de la ley se establece la obligatoriedad de los tutores y tutoras de animales de compañía, de las que tradicionalmente conocemos como mascotas, de tenerlos registrados en este registro único de animales de compañía. Quiero compartirte algunos datos que son importantísimos.
Sí.
Cuando llegamos a esta administración en febrero de 2019, para esa fecha, este registro ya mandatado por la ley, ya establecido en la ley, contaba con 351 registros. Es decir, a 2 años de su creación y nada más tenía 351 registros. Quiero compartir contigo, Dominique, con todos nuestros amigos y amigas, que el último corte que hemos hecho, que fue el 5 de octubre de este año, este registro ya tiene 35.983 registros.
¡Ándale! Wow,
es decir,
bien.
Hemos crecido de una manera brutal.
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 Sí, claro.
Lo cual nos llena de emoción, porque este registro, primero, Dominique, y esto es muy claro, es un registro gratuito, absolutamente gratuito. Punto número 2, está ceñido con los sistemas de protección de datos personales regulados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, de tal suerte que la ciudadanía puede tener certeza de que su información personal no será utilizada más que con otros fines que el registro. Y tercero, este registro no pretende establecer cobro alguno o impuestos, como por ahí en algunas fuentes se ha estado manejando. Que yo, de veras, es de risa, Dominique, a mí me da risa.
Sí, sí.
Sobre todo porque hemos venido utilizando una palabrita desde hace muchos años que hemos llamado tenencia responsable. Incluso yo mismo hablábamos de tenencia responsable, pero muchas personas al oír la palabra tenencia creen que es el impuesto de tenencia vehicular.
Del coche.
Y de ahí, exacto, y de ahí pensaron que esto era lo con las mascotas, lo cual no es cierto, carece absolutamente de todo fundamento. Y ahora, por eso estamos acuñando el término de tutoría responsable. Es decir, queremos dar el mensaje de que los animales no son cosas de las cuales nosotros tenemos derecho a poseerlas, pero sí tenemos la obligación de brindarles un trato digno, respetuoso, porque son dignos de consideración moral, como lo establece la nueva Constitución de la Ciudad de México, que salió en el 2018, en el artículo 13, como seres sintientes. Entonces, este registro, al final, tú te metes a la página, lo encuentras inmediatamente, te piden una dirección de correo electrónico válida, pones tu correo electrónico y a la vuelta del mismo te llega ya tu contraseña en la que puedes ingresar a la plataforma y registrar a tu animal. Al final de este registro te va a otorgar una credencial que tú puedes imprimir en tu casa, la puedes personalizar, yo les digo en una manera de analogía respetuosa, la puedes perronalizar o la puedes gatonalizar, porque le
también
puedes poner la foto de tu mejor amigo en varias tomas, y aquí viene el valor agregado. Esta credencial será aceptada en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, que como tú bien sabes ya es jurisdicción de esta Agencia de Acción Animal, y será también aceptada en toda la red que estamos generando, tanto de clínicas, hospitales veterinarios, incluso del sector privado o de universidades, así como establecimientos comerciales, por ejemplo, que vendan insumos para los animalitos, collares, alimento, donde a lo mejor tendrán un trato preferencial, que sé yo, algún descuento, alguna promoción, etcétera. Entonces, tiene un valor agregado importante, además de que pues tenemos una base de datos que si este animalito se llegara a extraviar, pues existe el mecanismo de poder rastrear o ayudar a su pronta localización. También podemos identificar si alguien evidentemente quiere deshacerse de su animal o lo abandona, pues evidentemente podemos tener un sistema de rastreo, así como si alguien lo entrega porque póngalo a dormir, como se dice coloquialmente, porque yo ya no lo quiero, en palabras lisas y llanas, mátelo, porque yo ya no puedo con el paquete. Este registro nos permite saber que no se puede hacer eso, porque este registro significa que toda la protección legal del Estado, en este caso de la Ciudad de México, se vuelca sobre este animalito. Así es que esto no tiene que ver con impuestos y con que no se crea en el RAC. Esto no es cierto. Es, como tú bien dijiste en inglés, fake news. O sea, noticias falsas. Pero confunden, Dominic. Confunden.
No, confunden mucho.
Y olvídate, ¿no? Generan muchas desconciertos.
Y quienes generan estas noticias saben que hay dos de los puntos que mencionaste que van directo al terror de los ciudadanos. Lo que decía es que la información está protegida por los sistemas de protección de datos personales del gobierno. Claro. Esa parte es una que a la gente aterroriza, que los datos tengan un destino no deseado. Y segundo, claro, el tema del cobro de algún impuesto, que eso mucho lo estuvieron manejando durante estar esparciendo estos rumores de manera incorrecta. Entonces, qué bueno, Carlos, que lo aclaras y que justamente hablas de todas las virtudes de tener esta credencial, de tener este registro. Ahora, claro, cuando tú hablas del valor agregado en los distintos establecimientos, los descuentos o los tratos preferenciales van a depender de cada establecimiento. ¿No es algo que acuerden con ustedes o hay alguna negociación de por medio para que se incentive el tener esta credencial, este registro?
Excelente y hermosa tu pregunta, te la agradezco mucho, porque efectivamente en la libertad que tiene el ejercicio comercial de cualquier establecimiento, sus titulares son los que establecen qué tipo de promoción, pues. Sin embargo, también debo decir, estamos haciendo algunos convenios de colaboración con algunas instituciones privadas, sobre todo que tienen hospitales grandes, para de alguna manera estandarizar cierto tipo de servicios que para la ciudadanía son muy prioritarios. Por ejemplo, la esterilización, la vacuna antirrábica, que son servicios que no tienen costo al pico, y de alguna manera que al portador de este registro pues se le den descuentos o facilidades para poder acudir a servicios médicos privados. Si es correcta tu apreciación, en el último no podemos establecer, digamos, una lista de precios o un estándar en términos de personas. Eso es a libre albedrío, reitero, de los titulares de los servicios comerciales, pero sí, lo que sí estamos estandarizando es pedirles a todos esos lugares que participan en la red de apoyo de la agencia, pues que obviamente tengan en el radar, como decimos, ubicada que las personas que presentan este registro obviamente son tutores responsables, puesto que están cumpliendo con la ley al respecto de los animales y que por lo tanto los traten preferencialmente. Entonces, como ves, pues estas ventajas tienen muchos beneficios. Y quiero comentarte, Dominique, que estamos analizando seriamente la posibilidad, claro, esto tiene que ver con un diseño, un análisis, una evaluación de tipo tecnológico, para ver si este registro en un momento dado lo pudiéramos poner con GPS, con geolocalización, que también nos permitiera de alguna manera, en casos exclusivos de extravío, saber en dónde se ubica este animalito, porque hemos visto que la incidencia de extorsiones o incluso de secuestros de mascotas se ha incrementado en los últimos tiempos. Esto está en análisis, pero esa es otra de las bondades que estamos analizando para ver esto. Tengo en proyecto también quizá establecer un call center que pudiera dar un servicio más personalizado a todos los poseedores de registro. Y la tercera, que ya es una noticia también consumada, tú sabes que el Locatel también tenía un registro de animalitos. Pues sí. Bueno, gracias al buen oficio y a la colaboración conjunta de el Locatel y de la Agencia de Atención Animal, se logró unificar una sola base de datos para los animalitos registrados con ellos. De tal suerte entonces que la ciudadanía tendría dos opciones de registro. Una es Locatel, la otra sería el RUAC en la página electrónica, pero al final del día todo va a quedar en una sola base de datos. Y te comento que aproximadamente Locatel a la fecha tiene algo así como 20.000 registros sumados a los 35.983 que tenemos nosotros. Pues estamos hablando ya de una base robusta de 50.000 ejemplares registrados en esta iniciativa, que lo único que pretende es, pues, evidentemente apoyar cualquier forma de vida en un ambiente saludable, pero además tiene otras ventajas. Fíjate, cursos de capacitación, de análisis, de discusión, de toma de opinión, porque esta agencia cuenta con comités, uno de los comités es de participación ciudadana. Pues por supuesto aquellos tutores que ya están registrados, pues podrán participar en ese programa de actividades que estaremos dando a conocer en breve, en cursos de información, de entender lo que es de enfermedad, de enfermedades zoonóticas, de entender lo que es la sintiencia, de entender lo que es la tutela responsable, de entender lo que es el cuidado del ambiente, de qué es mantener un ambiente saludable, también de las poblaciones comunitarias, es decir, las que no viven en casa, perritos, pero o gatitos que los cuide el barrio. Hemos estado haciendo ejercicios bien bonitos donde la comunidad dice, nosotros nos hacemos cargo de ellos, ellos los registran en RUAC, están protegidos por el Estado, viven en su barrio, en su colonia, están sanitariamente protegidos, legalmente protegidos y no se convierten en un riesgo ni para la salud humana o animal, ni tampoco para un riesgo de impacto ambiental. Entonces, sí, tiene muchas ventajas ya la puesta en operación de este registro.
Está increíble eso porque tengo entendido que justamente estos animales de barrio, a los que todo mundo alimenta, pero nadie lleva a esterilizar, ni a vacunar, ni al médico, son de los que más problemas ocasionan. Porque sí tienen alimento, pero se reproducen sin fin y también, como dices, suponen un riesgo a la salud. Pues felicidades porque todas estas iniciativas suenan increíble. Y también comentarte lo del GPS, que es bien interesante justamente. El chip tradicional que le ponemos a los animales es un sistema que realmente solo que llegue al veterinario el animal que se extravió por medio de una persona que lo rescató, pueden volverlo a localizar. Pero el GPS, en cambio, es en vivo y en directo que lo puedes ir rastreando. Entonces, eso le saldría en un dineral, así que espero que sí tengan la posibilidad. Sería en conjunto con el tutor, me imagino, ¿no?
Sin embargo, déjame decir que si bien es cierto, la aparición del microchip fue la novedad, ¿no? A nivel internacional. Pero ahora hay otras alternativas tecnológicas que estamos explorando. Por ejemplo, una plaquita incrustada en el collar del animalito con un código QR. El código QR es infinitas veces más barato que otros sistemas. Se puede hacer ahora ya con impresiones indelebles que no se borran. Y cualquier persona que traiga un celular con todo el código QR puede tener acceso a eso. Y obviamente esos servicios pretendemos hacerlos también gratuitos o sí de muchísimo bajo costo. Tú has bien dicho siempre los problemas de los avances tecnológicos. El problema del medular son pesos y centavos. Y ahorita el horno no está para bollos, valga la expresión respetuosa, debido a las condiciones que la propia pandemia ha traído a nuestro país, en nuestra ciudad y a nivel mundial. Sin embargo, hay algo que se llama capacidad de gestión. Hay algo que se llama sensibilidad. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Acercándonos a empresas, acercándonos a particulares, acercándonos a instancias que son sensibles además y que no necesariamente tenemos que decir, pues que salga del presupuesto gubernamental. Hay formas en las que podemos hacer proyectos autosustentables y la filosofía que he establecido en esta agencia es la coordinación en equipo. Yo le llamo las cuestiones tripartitas, que es la ciudadanía, las demarcaciones o las instancias del gobierno y, por supuesto, la coordinación de la Agencia de Atención Animal. Y créemelo, Dominique, esto funciona. Las personas, independientemente del cargo o de la ocupación o de la posición oficial o no, la sensibilidad al respeto a cualquier forma de vida es algo que todos coincidimos con él. Y por lo tanto, existen formas de poder encontrar soluciones. Claro, en eso estamos, quiero ser muy enfático a través del espacio, de decir, este proyecto está en análisis, está en evaluación, todavía no es una realidad, pero ese es el objetivo que queremos hacer para agregarle a los registros. Imagínate que increíble sería que en el momento dado tú te extravió tu animalito, pero tienes el código QR con lo que lo tienes identificado, lo lees, el GPS te dice que está instalado. Entonces, sería un avance importantísimo.
No, bueno, increíble, sí, imagínate.
Y quiero decirte que la comunidad internacional nos conoce, porque el año pasado se otorgó un premio que se llama Ciudad Amiga de los Animales. Este premio estaba dado por muchas instancias internacionales de prestigio, como puede ser la Asociación Mundial de Protección Animal, puede estar también el AWASAVA, el World Small Animal Veterinary Association, por supuesto la Organización Mundial de Sanidad Animal, como es la OIE, también la CFMB y sobre todo la World Animal Protection. Bueno, pues de esas nueve categorías de este premio, la Ciudad de México, nuestra preciosa Ciudad de México, fue galardonada con dos categorías. La primera de ellas, por ese proyecto de registro, Y la segunda, porque estamos estableciendo todo este manejo de perros comunitarios en condición de calle, que ahora se llaman animales en conflicto con los seres humanos. Ya el término de plaga o fauna nativa está desapareciendo del universo internacional, del contexto internacional, y la Ciudad de México fue reconocida por estos dos esfuerzos que estamos tratando el día de hoy tú y yo, y que de repente es información de van a cobrar impuestos y las mascotas. O sea, por favor.
Ay, pero pues ya sabes cómo son las redes, no. Y bueno, no nos metamos en temas de desvirtuar el trabajo de esta gestión, en fin. Pero lo increíble es que estamos entonces en una ciudad de vanguardia cuya vocación es la protección de los animales y siempre buscar su bienestar, que eso es a lo que nos debemos de dedicar, de pensar y simplemente investigar al respecto. Felicidades por esos premios, no tenía idea, qué increíble que la Ciudad de México sea una ciudad amiga de los animales reconocida de manera internacional. Y ahora, Carlos, quisiera que nos contaras acerca de algún ejemplo, si es que tienes, en donde el RUAC ha sido de beneficio para alguno de los animalitos que cuentan con este registro.
Claro, tengo muchos ejemplos, te voy a mencionar quizá los que más fueron conocidos. Okay. Además del RUAC, para ponerte en contexto, exige la ley que las asociaciones protectoras de animales deben estar registradas en un padrón que también tenemos. Bueno, pues ese fue el caso del desastroso y lamentable derrumbe que ocurrió en el refugio Milagros Caninos, del cual todos estuvimos enterados. Esta fecha, con sus facultades legales de la coordinación de todas las instancias, apoyamos en la movilización de los cuerpos de emergencia hacia ese refugio. Somos el órgano interno de control de las 16 alcaldías, trabajamos en equipo con todas las alcaldías y estaremos próximos a iniciar los trabajos con las nuevas administraciones que, tú sabes, acaban de tomar posesión el pasado 1 de octubre. Bueno, pues de todos los ejemplares siniestrados ahí, gracias a esos registros, la agencia acudió ahí con sus unidades móviles y de 30 animalitos siniestrados, 25 salieron ilesos. 5 los perdimos, entre ellos el último que se rescató de los escombros, que fue Virote, pero se rescató a una perrita de nombre Pasilla. Pues gracias a este registro, a pesar de que el Hospital Central de la Ciudad de México, el Hospital Veterinario, está cerrado todavía por las cuestiones sanitarias y por la cuestión del cambio de la administración, que antes estaba en la Secretaría de Salud y ahora pertenece a nosotros en la Secretaría de Medio Ambiente, Pasilla fue trasladada, primero rescatada de los escombros, trasladada al hospital, en donde recibió toda la atención médica, incluyendo guardias nocturnas, se quedó hospitalizada y ella regresó ilesa a su casa. Esto fue gracias al RUAC y al conocimiento que tenemos de estas asociaciones. Otro ejemplo que te puedo mencionar es el que recientemente ocurrió con unos perritos también con problemas ortopédicos, etcétera, registrados en el RUAC, se acercaron con nosotros y por el registro se contactó al ortopedista, que tú sabes que es la disciplina médica más cara de medicina veterinaria, por las placas, los implantes, los tornillos, todo lo que se tiene que hacer. Yo respetuosamente les digo a mis amigos y colegas ortopedistas que son los mecánicos de la medicina veterinaria, porque tú ves los instrumentos y son taladros y martillos y una serie de cosas, pero es carísimo. Bueno, pues gracias al RUAC, estos ejemplares también fueron atendidos en este sentido, además de que hemos participado, por ejemplo, hace poco hubo un despojo en un domicilio, un despojo ilegal en un domicilio en San Ángel. Esta agencia coordinó los esfuerzos, rescatamos a 6 perros y 5 gatos que se quedaron ahí atrapados, gracias a que los tienen registrados con nosotros. Se ha participado hace poquito en un camellón de una vía pública, un indigente estableció ahí, pues, ¿cómo le puedo llamar?, su dormitorio. Fue hospitalizado hace unos días, fallece, los vecinos nos informan, y a pesar de que el señor era indigente, teníamos registrados ejemplar, pues se hizo la gestión, se permitió abrir los candados, pues, de ese dormitorio de ese indigente que lamentablemente falleció. El animalito se rescató, está actualmente bajo resguardo de nosotros en el hospital y próximamente estará ya con una familia que lo quiere adoptar. Acabo de mencionar 3 ejemplos, de particulares, de personas en condición de calle y de instancias, de asociaciones oficial y legalmente establecidas en protección animal, gracias al funcionamiento de este registro.
Pues qué bárbaro. Ahora sí, Garra, escuchas, para que vean que esto no es cierto que es para que se cobren impuestos, sino que tiene muchísimos beneficios y que ya escucharon ahora sí que en la práctica cómo funciona. Así que corramos todos a la página ruac.cdmx.gov.mx para registrar a nuestros animales. Y bueno, ha sido muy explícito, muy informativo todo lo que nos has dicho. Muchísimas gracias, Carlos. Te hago un paréntesis de lo que decías de lo caro que es la ortopedia. Justo hace unos programas acabo de entrevistar al doctor Octavio Bravo, que es nicaragüense, pero vive en México. ¿Lo conoces? Y él inventó... inventó los implantes.
El clavo de perno sonrojado. Lo que él publicó, pues fue alumno mío. Yo lo dirigí cuando era director del hospital en la UNAM. Lo conozco perfectamente bien. Está casado con una excelente colega, la doctora Alejandra, y ha trabajado mucho con eso del clavo de perno sonrojado, que ha sido una innovación tecnológica maravillosa.
Increíble, que cuesta 3 veces menos que los de titanio. Muy bien, pues Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, que te hayas tomado ahora sí que el espacio para podernos explicar lo que es el RUAC. Ya vieron, por favor, el Registro Único de Animales de Compañía no es más que un derecho para los animales, para tener el registro de que existen y poder darle todos los beneficios que merecen en esta ciudad de vanguardia. Muy bien, pues Carlos Esquivel, que eres titular de la Agencia de Atención Animal, muchísimas gracias de Agatán, gracias, y pues seguimos en contacto. Me gustó una cosa que dijiste acerca de la eutanasia, que según entendí no es legal. Otro día te voy a entrevistar al respecto, si te parece.
Sí, por supuesto. Una cosa es hacer eutanasia, que realmente es una alternativa cuando ya la medicina no puede hacer nada por la calidad de vida de un paciente, y otra cosa es la muerte, porque simplemente ese paciente estorba, ya no los queremos. Pero yo quiero agradecer a Dominique, como siempre, el interés, y simplemente hacer un llamado a través de tu espacio para que usemos un poco el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Es decir, la Constitución mexicana siempre garantiza la libertad de los ciudadanos, la protección de los ciudadanos y los derechos, tanto humanos como de garantías individuales. ¿Tú te imaginas que para establecer un impuesto, todo lo que se tendría que hacer en términos de reformas para poder algo así, tendría que ser todo un proceso, no simplemente un video o una publicación, un post en redes sociales? Y nadie puede obligarte a cobrarte por el hecho de tener a tus animalitos o etcétera. Esto viene incluso con la famosa tenencia vehicular que se implantó en la década de los 60 por la cuestión del 68, pero eso es otro asunto. Esto no tiene que ver absolutamente con nada, y lo que menos pretendemos es vulnerar los derechos de nadie. Al contrario, lo que pedimos es precisamente promover la adopción, que los animalitos estén en casas cariñosas, amorosas. Imagínate si quisiéramos estar cobrando impuestos por este.
Ridículo. Pues qué buena noticia, Carlos. Gracias. Y ya saben, ruac.cdmx.gov.mx. Quien tenga duda, ya no debe tenerla. Hay que registrar a nuestros animales. Gracias, Carlos. Platicamos pronto.
Claro que sí, Dominique. Un abrazo ahí en cabina a todos los que hacen posible este maravilloso espacio. A ti, por supuesto. Y un gran saludo a la audiencia. Decirles, hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia. Reciban un saludo desde la Jefatura Central de Gobierno y de la Secretaría de Medio Ambiente, de dos mujeres maravillosas, la doctora Sheinbaum y la doctora Robles, sensibles al tema, donde lo único que se pretende es educar, informar y apelar a la buena conciencia de todos como sociedad para ser responsables del respeto de cualquier forma de vida en un ambiente saludable.
Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Cuídate. Hablamos pronto.
Gracias a ti. Nos vemos.
Pues ya escucharon, no dejen de inscribir a sus animales al RUAC, es algo fundamental, muy útil y que además está aumentando en número de personas que se están interesando por este servicio, que está generando una comunidad que tendrá muchísimos beneficios. Esto es Amores de Garra, regresamos, nos vamos súper rápido. Esto que escuchan es LCD Sound System con Call the Police, y luego volvemos con Marcia Larios del Papalote Museo del Niño para hablar acerca de la exposición Maui y ladridos. ¡Volvemos! ¡No se vayan!
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Los Espíritus, esta banda argentina, con esto que se llama Perro Viejo, buenísimo, que están haciendo una comparación entre una persona que se comporta como un perro, que tiene la nariz como el perro, que se echa como el perro y es así como un indigente, algo por el estilo. Esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, están por el 102.5 FM, en Spotify encuentran la lista con la música bajo mi nombre, buscan la lista de Amores de Garra y ahí van a encontrar una diversidad de canciones que para qué les cuento, por si se les antoja. Estamos en redes, arroba Dominique Peralta y Amores Garra, en Twitter y en Facebook y en Instagram, Amores de Garra. Estamos también en este momento en línea, en vivo, en mbsnoticias.com y el lunes allí mismo van a encontrar el podcast para este programa, por si van en el coche, se tienen que bajar, o por si quieren escuchar nuevamente todo el programa o una sección que fue de su particular interés.
Garra Cultura.
Y bueno, les decía al inicio que hoy tengo a Marcia Larios, que es directora de experiencias del Papalote Museo del Niño, para contarnos acerca de una exposición increíble que se inaugura la siguiente semana y en donde vamos a estar transmitiendo en vivo el sábado 16, para que si se animan a visitar la expo nos vayan a saludar, que se llama Entre Ladridos y Maullidos. Y Marcia, bienvenida a Amores de Garra, qué gusto poder colaborar con ustedes y sobre todo celebro muchísimo una iniciativa como esta. ¿Por qué hacen una exposición de esta naturaleza? ¿Por qué este tema?
Dominique, mil gracias por esta entrevista. Estamos felices de poder presentar finalmente, como sabes, es una exposición que tenemos 2 años trabajando. Nos agarró la pandemia a la mitad de esto y es una exposición que hicimos a petición de todos los comentarios de nuestros visitantes. Era un tema que les interesaba mucho, las mascotas, y por eso lo empezamos a trabajar hace tiempo. Finalmente, como bien lo dices, el 14 de octubre, el próximo jueves, vamos a abrir Entre Ladridos y Maullidos, Una Vida en Familia.
Oye, y además es una exposición muy simbólica porque es la primera formal después del encierro y de todo el confinamiento.
Correcto, ha sido una exhibición que concebimos de una manera y bueno, hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad. Entonces ha sido un reto muy interesante. Como tú bien sabes, ya pudiste visitar el Tras Bambalinas hoy por la mañana. Invitamos a los visitantes a que entren a un vecindario de la Ciudad de México en donde van a poder encontrar diversos retos y actividades que nos van a conectar con esta parte afectiva de las mascotas, pero también con esta situación de la responsabilidad que tenemos los humanos con las mascotas que viven en nuestra casa. Entonces, hay desde el reto de prepárate para jugar con las mascotas, qué es lo que comen, qué es dañino, qué es nutritivo. Tenemos una parte que le llamamos Meows y Wows, donde puedes comprar todo lo que necesitan tus mascotas, desde comida, juguetes, pero también paseos y vacunas. Hay otra parte dedicada a los más pequeñitos que se llama la Petit Veterinaria, donde van a poder jugar a ser veterinarios de estos cachorritos de gatos y perros. Y adentrándonos en este vecindario de la Ciudad de México, vamos a poder llegar a un parque donde van a poder desarrollar las habilidades físicas tanto de los perros, trabajando también ahí la parte de cómo se entrena un perro para rescate. Y por el otro lado tenemos nuestro gran reto que le llamamos Zona Gatona, donde se van a convertir en gatos y van a poder entender cómo la fisonomía de los gatos nos permite hacer determinadas actividades, como preparar una azotea de un edificio. Todo esto, Dominique, conjunto con la idea de poder también hablar sobre la importancia del derecho y respeto a los perros y gatos, y también esta parte muy lúdica que trabajamos en Papalote. Tu programa hace meses, recordarás, nos ayudaste a lanzar una convocatoria a través de tu programa de radio, en nuestras redes sociales, para construir con nuestra comunidad una parte de la exhibición que nos gusta mucho, que se llama La Travesura. Muchas personas nos mandaron la travesura más simpática de su perro y su gato, con lo cual armamos una instalación que va a estar ahí como parte de la exposición, pero que va más allá de una cosa chistosa y de una anécdota, sino habla también de por qué si tus mascotas hacen una travesura, destruyen algo, la responsabilidad muchas veces recae en los miembros de la familia con la que viven, ¿no? O a lo mejor no les dejaste la suficiente comida, agua, no los sacaste a pasear y pues entonces tu mascota destruyó algo, ¿no? Entonces esta parte también nos sitúa en estas recomendaciones de lo que podemos hacer para que nuestras mascotas tengan mejor calidad de vida.
Sí, y eso me encantó hoy que estaba recorriendo, ahora sí, como dices, el Tras Bambalinas, que es una experiencia inmersiva, porque los chicos, los chavitos, y bueno, junto con los papás, se van a adentrar realmente en lo que es el mundo de las mascotas. Fíjense que, Garra Escuchas, por ejemplo, lo que me explicaba hoy Pablo, es que van a tener la sección de la que hablabas, en donde tú le enseñas a los niños qué es lo que deben de comer los perros, por ejemplo. Entonces tienen que un chocolate y un sobrepontú de premios, ¿no? Si es que es correcto. Y entonces el niño tiene que decir cuál sí le puedes dar y cuál no le puedes dar al animal. Y eso es súper valioso porque hay tantas cosas que no sabemos, incluso los adultos, que por ejemplo las uvas, que el chocolate, que el aguacate y varios otros alimentos no deben de dárseles a los animales, y uno por compartir el gusto que nos provoca a nosotros, les podemos hacer daño. Entonces está muy lindo eso, además lo que platicabas ahorita de qué se siente ser un gato. Fíjense que vi ahorita una rampa en donde los niños se van a poder subir y van a poder estirarse y practicar como todos estos ejercicios de agilidad que hacen los gatos. Ahora, Marcia, esto de curar una exposición es muy complejo y te llevó 2 años. La gente piensa que, ay, qué lindo, construyeron aquí todo esto, que van a ver qué bonito está quedando, y de pronto, pues así nada más, ay, aquí ponemos el disque supercito, que la veterinaria y tal. Pero ¿quién los ayudó para que esto tuviera un sentido? ¿Cómo se justifica para que se lleve la gente justo esto de lo que tú hablas, ¿no? Este mensaje de ser un dueño responsable.
Sí, por supuesto que sí. Nos encanta hablar de estas bambalinas, Dominique, porque mucha gente no se imagina lo que hay detrás de una exposición. Trabajamos, para empezar, es un equipo interdisciplinario. Trabajamos pedagogos, educadores, museógrafos, diseñadores, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Generalmente invitamos, en este caso, a especialistas. Tuvimos una asesoría por parte de un veterinario de la UNAM que nos habló muchísimo de las características de los gatos y los perros, pero también de su parte física, de qué hay que hacer para cuidarlos, y también la parte de comportamiento. Entonces, este especialista nos va ayudando a construir cada uno de los mensajes, y lo que hacemos muy bien en Papalote es trabajar con especialistas, pero sabemos contar muy bien las historias. Entonces, nosotros las traducimos para que las familias y los niños las puedan gozar, como lo acabas de decir, y aprenderlo de manera lúdica. Entonces, vamos construyendo cada uno de los mensajes, y una vez que están construidos los mensajes, el equipo de diseñadores entra y se empieza a imaginar cómo se pueden llevar a cabo estas actividades y retos, digamos, en el espacio y con qué objeto. A
partir no, de está caso, increíble.
Es un proyecto museográfico, y después ya pues hacemos lo que ya viste, que es la producción, y te toca ya ver la instalación para recibir a nuestros visitantes.
Así es, y la verdad es que creo que está muy completa porque, por ejemplo, además de lo que decías del veterinario, de la parte de la alimentación, de la parte del parque y el ejercicio, van a tener otra zona bien interesante que es la de adopción. Se ligaron con algunas asociaciones, según recuerdo, para poder ofrecer un muro en donde va a haber fotos, ¿verdad?, de perritos, y tú en ese momento puedes decir, ay, quisiera adoptar a este, y bueno, ya se procede a todo el papeleo y en fin.
Claro, ¿sí? Qué bueno que lo mencionas, Dominique, porque es de las partes que también nos interesa mucho poder visualizar a partir de esta exposición. Como tú bien sabes, hay muchas casas y albergues de perros y gatos de la calle, y lo que queremos es que esta exposición sea un detonador para que antes de ir a comprar una mascota, pienses en adoptar una de la calle. Entonces, por supuesto que vamos a tener ahí un espacio con unos pizarrones muy grandes donde vas a poder ver los perritos y los gatitos que están en adopción en diferentes asociaciones, y te vamos a conectar ahí con ellos para poder, como bien dices, hacer toda la gestión de la adopción. Pero antes de nada, de todo esto, Dominique, como bien dices, vas a pasar primero por la sensibilización de que adoptar o comprar una mascota es una responsabilidad. Y así es como es tocada toda la exposición. ¿Qué tienes que hacer como familia para prepararte para recibir esta mascota y que esta mascota tenga una buena calidad de vida junto a tu familia? Y evidentemente, como lo defendemos en la exposición, forme parte de tu familia. Entonces, primero hay que conocer cómo te puedes responsabilizar y qué hay que tener, y después proceder a la adopción preferentemente o a la compra de tu mascota.
¿Y qué mejor que haciéndolo de una manera en la que en carne propia los niños puedan experimentar, por ejemplo, esta parte en donde ellos pueden simular que son gatos y tratar de emular los movimientos, estiramientos que el gato hace, cómo se trepan en distintos lugares, lo que significa estar en 4 patas, ¿no? Por un lado, la otra parte de la alimentación, lo del veterinario, que está increíble, que sepan que son seres sintientes, que también se pueden enfermar. Y sí, es como una experiencia en donde realmente creo que los chavitos van a tener la oportunidad de sensibilizarse al respecto de lo que es la tenencia responsable. Y esa parte de la de travesuras está muy divertida porque es donde llevas, bueno, se hizo la convocatoria, como tú decías, y mandas el tapete que masticó el perrito, el gato que se comió el suéter o que él hizo sus necesidades sobre una bolsa, bueno, yo qué sé, y escogieron las mejores historias. Entonces, y me encanta ese enfoque que dices, Marcia, de que no nada más vas a ver la travesura y la anécdota que acompaña al objeto que fue destruido por el animal, sino que vas a entender por qué los animales necesitan hacer ejercicio, que no los dejes solo tanto tiempo sin haberlos previamente estimulado correctamente, su alimentación, en fin. Entonces, sí, como verán, hay todo un diseño de esta experiencia que es muy importante y no nada más es ir a ver a los animales como va uno pasivamente, ¿no? En otro tipo de exposiciones. Entonces, de aquí, además de todas estas experiencias allí en donde tú vas a poder realizar todas estas actividades, también te puedes llevar consejos, ¿no? Me decía Pablo que va a haber unos códigos QR para que te lleves tips.
Sí, correcto, Dominica. Aparte de todo lo que tú platicas ya, vas a poder bajar nuestros manuales en donde te vamos a dar consejos específicos. Hay uno para perros y otro para gatos, en donde te damos recomendaciones pues muy puntuales de lo que puedes hacer para la parte de cuidados, de cómo la parte de higiene, la parte de alimentación, todo ese tipo de tips que te podemos dar y que vas a poder bajar. La verdad es que son unos manuales bastante completos que estoy segura que les van a servir muchísimo.
No, bueno, imagínate, está increíble. Oye, ¿y cómo se readaptaron para los tiempos de COVID, en donde la exposición estaba planeada de una manera y desde la construcción de los muebles y la distribución y todo, tuvieron que cambiar los materiales y todo esto? ¿Cómo fue, Marcia?
Sí, por supuesto que, como te decía, la planeamos, ya la teníamos muy avanzada cuando llegó el COVID y durante el periodo del COVID y ahorita durante, para el regreso, pues la verdad es que tuvimos que espaciar mucho más las actividades, dejar mucho más espacios de circulación y, como pudiste ver, muchas de las actividades están confinadas a un espacio para ambientarlas, pero lo que hicimos es, son las casitas de un vecindario o los departamentos de un vecindario, y lo que hicimos es quitarles los techos, como lo viste hoy en la mañana, uh-huh, y quitarles parte de las paredes. Entonces quedaron nada más pequeños muretes en vez de paredes completas para poder hacer una mayor circulación de la ventilación y no, abrir y ampliar el espacio que tenemos, que pudiste ver hoy, que se está construyendo, que es el parque que está dentro del vecindario, y lo hicimos mucho más grande, digamos, las áreas verdes, para poder dar mucho más esta parte de protocolos de higiene para nuestros visitantes. Entonces, vamos a tener también pues una desinfección constante y limpieza de toda la parte de props que tenemos, y bueno, nuestros visitantes estamos seguros que van a estar muy contentos y muy seguros dentro de nuestras instalaciones.
¿Cuánto tiempo toma y cuántos visitantes pueden estar en este? El espacio es muy grande, Garras, escuchas, entonces no hay problema de aglomeraciones y está todo bien planeado. ¿Cuánto tiempo dura el recorrido, más o menos?
Correcto, y Dominico, como bien dices, me encanta que lo digas porque ya lo dijiste, no está para aglomeraciones, es un espacio muy generoso, tenemos una altura muy generosa, como la pudiste ver, y sí, estamos pensando en turnos de 40 minutos para desarrollar la mayor parte de actividades, y vamos a tener un cupo limitado, va a pasar un grupo de 40 minutos, y cuando salga ese grupo, va a poder entrar al siguiente. Eso, exacto, es lo que tenemos pensado, y el grupo que está adentro, pues se divide en las diferentes exhibiciones que tenemos. Entonces, con esto cumplimos no nada más con las medidas de sanidad, Dominique, sino también con la experiencia. En total, lo que estamos muy comprometidos con que las experiencias sean placenteras para que puedas aprender de esa manera.
Sí, que es la mejor manera de aprender, ¿no? Ahora sí que volviendo al mundo de los animales con refuerzo positivo, porque si no,
totalmente,
a uno le va a haber un premio.
Si no, no aprendemos, ¿no? Todos aglomerados y empujándonos, pues no, sí, aprendemos correctamente. No, no, cómodo, digamos, ¿no?
Y todos los niños queriéndose subir a la rampa y que no pueden porque están todos amontonados, pues no, ¿verdad? Oye, y además tienes un plus padrísimo, porque han de saber, Garra Escucha, es que ustedes cuando compran su boleto para entrar al Museo Papalote del Niño, tienen también derecho a la pantalla IMAX. Y aquí hay una película que, bueno, no se pueden perder. Cuéntanos, Marcia.
La película está increíble y aparte, qué bueno que lo mencionas, porque es un estreno en la Ciudad de México. Se estrena por primera vez esta película en México, se llama Perros Superpoderosos, y como bien dices, es muy interesante porque son 5 historias de perros que por sus características físicas, por su raza, pueden desarrollar diferentes trabajos. Entonces, Dominique, está la historia de uno que es un perro que rescata personas en terremotos, está otra historia donde hay otro perro maravilloso que rescata personas en avalanchos de nieve en Canadá, hay otro que ayuda con una parte terapéutica en California a un grupo de surfistas, estás. Hay dos perros maravillosos que están en Kenia, que por su conformación física tienen una gran capacidad en el sentido del olfato y pueden rastrear a personas que trafican con partes de animales en Kenia, en una aldea. Entonces, estos perros son perros superpoderosos por su parte física, pero lo que es muy lindo de la película y que también es una lección, es que tienen a sus amos o a sus dueños con los que hacen este binomio para trabajar conjuntamente. El perro no puede trabajar en manera sola y tampoco el humano. Entonces, ¿cómo utilizan esa parte de complicidad, de conocimiento y de vínculo también afectivo para lograr su trabajo? Entonces, es una película realmente preciosa.
No, bueno, muero de ganas. Entonces, ya tienen plan completo. Van y al ver la exposición y se pasan a ver la película o viceversa, porque está tan bien diseñado que hay 4 funciones entre semana y 5 que se pone una adicional para sábado y domingo. ¿Y qué creen, Garra Escuchas? Que el Museo Papalote del Niño nos regaló 5 pases dobles. Hoy les voy a regalar 2. Y lo que tienen que hacer es una persona en Twitter y una persona en Facebook, en mensaje directo, nos van a decir cuál es el nombre de la exposición del Museo Papalote del Niño y ya ahí les damos los detalles. Tienen 2 meses para poderlo ejecutar y escogen ustedes las funciones. No voy a dar ahorita cuáles son los horarios, ya lo vemos específicamente. Entonces, en Twitter una persona, en Facebook una persona y ahora mismo díganos cómo se llama la exposición para que puedan ustedes asistir. A ver, tanto la película como, ya iba yo a decir el nombre otra vez, yo solita me iba a echar de cabeza, pero bueno, a ver qué tanta atención pusieron. Entonces, listísimos, por favor. Oye, Marcia, pues qué placer tenerte. Muchísimas gracias por habernos hecho parte de este increíble proyecto. Felicidades por esta iniciativa. Los animales son parte de nuestra vida y entre mayor conocimiento y responsabilidad y bienestar les brindemos, mejor y más armónica va a ser la vida de ellos y la nuestra. Marcia Larios, directora de experiencias del Papalote Museo del Niño. Gracias, muchas gracias, Marcia.
Gracias a ustedes, Dominique, y encantados y emocionados, los esperamos por allá y nos dará muchísimo gusto recibirlos.
Oye, ¿cuál es la página del museo o las redes por si alguien se quiere meter ahí a espiar?
papalotemuseodelniño.org y en redes sociales Papalote Museo del Niño, ahí aparece nuestra mariposa luego, en todas nuestras redes sociales estamos, como bien dices, Facebook, en Twitter y en Instagram. Entonces, por favor, síganos. Nada más olvidó, última cosa, decir que vamos a tener un programa de actividades paralelas muy interesantes que ya regresaremos contigo para presentarlo.
Ay, padrísimo, me encanta. Muy bien, pues soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la lista de música, lo que están escuchando de fondo se llama Hold On de Bandana Splits, sí, no es banana, sino bandana, ya ven la originalidad de las canciones, y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana, Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y escríbanos en Twitter una persona y en Facebook otra persona para que nos cuenten cómo se llama la exposición. Y el próximo sábado acompáñenos porque vamos a transmitir allí en vivo, haremos unos videitos, en fin, y no dejen de visitar. Lo que se me olvidó nada más decirte, ¿cuánto termina la expo?
Mayo
del año que entra, así que hay tiempo, pero bueno, entre más pronto vayan y la volverán a ir a visitar. Perfecto, gracias Marcia, adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.